cuatro bancos y después tenés 12 cuotas y 6 cuotas sin interés. Y los destinos, digamos, íconos son Bariloche, Ushuaia, Iguazú y Salta.
Lucas Correa, ¿cómo le va en Rosario?
Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para la mesa, para la audiencia. 26 grados 3 décimas la temperatura a esta hora en la ciudad de Rosario. Humedad del 62%, presión 1004.2 hectopascales. Viento soplando del este a 13 kilómetros por hora. Visibilidad óptima y mirando al cielo, porque en teoría, según el Servicio Meteorológico Nacional, seguimos con probabilidades de precipitaciones para dentro de un rato. Así a golpe de vista, yo no soy experto, pero pareciera que no fuera a pasar nada. Ahora, anoche cuando estábamos 3-2 arriba también parecía que no iba a pasar más nada y después terminamos 4-3.
Y no quise decir nada, yo le mandé un mensaje, le digo felicitaciones, quedan 10 minutos y está cocinado. Nunca más atendí el teléfono, le pido mil disculpas.
No cuente más, porque ese era el detalle que faltaba. No diga más nada de Echegaray, por Dios.
Pero bueno, así estamos.
Echegaray arrancó el partido diciendo, Boca lo gana caminando. En un ratito iba a verle ganando 2-0.
Sí, pero yo veía que era una cuestión circunstancial y lo dio vuelta con uno menos. Entonces yo digo, Lucas, excelente. Felicitaciones, felicitaciones, Lucas. Hasta mañana. Y nunca más atendí, imagínate. Qué decepción, bueno, qué dolor.
Así estamos por acá. Mañana viernes, en teoría, vamos a tener una mínima de 18 grados, una máxima de 27. Y por la madrugada continuarían estas posibilidades de precipitaciones. Ya durante el día tendremos una jornada mayormente nublada, pero sin probabilidades de lluvias.
Perdón que te interrumpa. Sí. Acá hay un mensaje de Damián. Nos dice: Rosario y vuelta en avión. 970 mil pesos. No puede ser.
No.
Por aerolínea, no.
Búsquelo. Podemos chequearlo, pero
o habrá puesto un cero de más y sean 97 mil pesos.
No. En un lado
97 mil es muy barato, si 72 mil pesos vale el pasaje en tren de Córdoba a Buenos Aires.
No, 97 mil no puede ser.
97 mil no hay
forma. Ese precio lo teníamos por un tramo. Recuerdo que alguien nos decía que tenía que viajar a fin de año para las fiestas a Ushuaia. Y desde Córdoba le salía 1 millón y pico.
Claro. Es mucho para
no tiene sentido pagar un Rosario Buenos Aires de esa plata cuando estás a 2 horas y media en auto.
Sí, 4 horas. Bueno. 4 horas en auto, pero de todas maneras...
No, ¿cómo? ¿De Rosario a Buenos Aires?
Ah, Buenos Aires, perdón, pensé que hablaban de Córdoba.
No, 2 horas y media.
Perdón.
Perdón que lo interrumpa, averiguamos ese datito. ¿Qué más tenemos para marcar?
Ahí lo estábamos averiguando, sí, cuando apenas tengamos alguna novedad lo compartimos. Decíamos que las rutas de la región en este momento están tranquilas. Autopista Rosario-Santa Fe sin novedades. Rosario-Córdoba, como decía Ale también, la presencia de lluvias en algunos sectores, pero sin demasiadas complicaciones. Mismo panorama para Autopista Rosario-Buenos Aires, la ruta que nos conecta con Victoria. La vuelta por circunvalación también tranquilo. Después, en cuanto a cortes, los que mencionamos bastante seguido, ¿no? Avenida Newbery entre García del Cosio y Mensajerías, Italia entre La Paz y Ituzaingó, Moreno entre Jujuy y Salta, y Pueyrredón y San Juan. En un rato hablamos de que imputaron a un chofer de Uber por abuso de una pasajera en Rosario, un hecho que sucedió el 17 de noviembre pasado, que generó bastante revuelo y que volvió a poner obviamente el foco en estas cuestiones de aplicaciones sí, aplicaciones no. Vieron que nosotros les dijimos que al final la aplicación no es tan confiable, pero el precio, que el horario, que la disponibilidad de taxis, etcétera, etcétera. La última novedad en este sentido es que imputaron, como decíamos, a un chofer de Uber por abuso de una pasajera, y aparecieron 1000 mensajes más después de que la chica lo denunció vía medios y redes sociales. Vamos a estar escuchando y repasando la palabra de Indiana, que es la viuda de Joaquín, el arquitecto asesinado. Ayer compartíamos el título de que había sido detenido uno de los presuntos autores del hecho. La vamos a estar escuchando a ella en primera persona, con un testimonio muy fuerte e interesante, que obviamente suma y aporta a esta causa. Y también vamos a estar hablando de la bendita cédula azul digital, porque en la provincia de Santa Fe, por supuesto que va a funcionar como en el resto del país, ¿qué pasa con la modalidad vieja? Es decir, si la tenés en papel, ¿qué pasa con lo digital? ¿Qué te van a pedir acá? Bueno, en un ratito lo compartimos también.
Diego, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bueno, tremendo partido ayer en Córdoba, la verdad, con mucho en juego. con todas las dudas que había en el comienzo, porque Vélez se sentía medio perseguido, porque sabía que Boca se jugaba muchísimo, porque había querido jugar en fecha FIFA, porque quería jugar en Mendoza. Bueno, la cuestión es que arrancó Vélez ganando 2-0 en los primeros minutos, un gol en contra insólito de Fidal, el segundo, la estaba rompiendo Aquino, y al final del primer tiempo descontó Cavani, todo bajo mucha lluvia. Y a los dos minutos lo expulsan al Víncula, que se había salvado al final del primer tiempo en una jugada de último recurso que tranquilamente podría haber sido expulsado. Bueno, lo expulsan por ir con la plancha, segunda amarilla que también podría haber sido roja directa. Recordemos que al Víncula lo expulsaron a los 20 segundos de partido de Boca con Cruzeiro por la Copa Sudamericana, que termina siendo eliminado Boca. Así que bueno, y ahí es cuando reacciona Boca, increíblemente. Vélez, en vez de ir a buscar el tercero, se asustó, empezó a tocarla para atrás, esperó, y Boca con mucho carácter, mucha personalidad, lo dio vuelta y con un hombre menos metió dos goles, un golazo del Changuito Ceballos y después un gol de Belmonte en el minuto 80, y ahí mete los cambios Gago, y ahí está el famoso que no hay verdades absolutas. Muchas veces se dice hay que cerrar el partido, viste, como si en realidad lo único que existe para cerrar el partido es meterlo en una caja, cerrar con llave y o decirle al árbitro que lo termine, porque no hay fórmulas. De hecho, Boca sacó dos delanteros, puso un volante central y un defensor central para defender con tres, y los dos goles de Vélez fueron pelotazos al área chica por donde estaban más centrales que antes, y los dos goles lo metió Agustín Bouzat, que juega de 5, está jugando, es el capitán de Vélez, está jugando de doble 5, había entrado en el segundo tiempo porque había jugado el domingo, y mide 1.69 y entró por el medio y metió los dos goles. Y hay un dato muy curioso de Agustín Bouzat, que se formó en Boca, es de Bahía Blanca, empezó en Bahía Blanca, después fue, hizo inferiores de Boca, jugó muy poco en Boca, lo compró Vélez en el 2017, después en un momento fue a Colo Colo, y en el 2021 había que decidir si Vélez compró el 50%, si seguía en Vélez o en Boca, y habían arreglado como con otros jugadores en hacer una licitación a sobre cerrado por el 50% del pase. Bueno, Boca, Vélez ofreció $150,000 y Boca $100,000, y se lo quedó Vélez por $50,000. Después fue a jugar a Colo Colo, donde tuvo a Quinteros de técnico, y ahora Quintero lo trajo de nuevo a Vélez, ¿no? Porque estaba a préstamo, así que termina siendo el héroe, ganando un partido increíble. La verdad que Boca había hecho un partido bárbaro, porque lo levantó con uno menos, dos goles, y bueno, le metieron los dos goles. Desde 2016, Boca no va a ganar ningún título este año, porque era la última chance de ganar un título. Esto no ocurría desde el 2016, que fue el último año en que Boca no ganó un título. Encima después Riquelme da unas declaraciones con el canal que tiene los derechos de la Copa Argentina, y la verdad que enfurecieron más a los hinchas de Boca, por lo que hablé con algunos amigos, por lo que veo en redes sociales, porque él dijo, Boca no tiene obligación. Yo no veo que a los demás clubes le exijan la obligación de jugar la Copa Libertadores. Así que bueno, no, yo me divertí. Para los que no son de Boca y Vélez fue un partido divertido. Bueno, acompañé a los muchachos. Bueno, lo da vínculo. Bueno, es el fútbol, puede pasar. La verdad que, bueno, ahora Boca quedó con chances recortadas de ir a la Libertadores. Tiene la chance de ir como tercero. Porque este es el otro tema. La Copa Libertadores van 6 equipos de Argentina. En esta ocasión van a ser 7 porque Racing ganó la Copa Sudamericana. Pero va el ganador de la Copa de la Liga, que fue Estudiantes. Sí. El ganador de la Copa Argentina, que va a ser Central Córdoba o Vélez, que se juega el miércoles 11 de diciembre. Y el ganador de la Liga, que puede ser Vélez, puede ser Talleres, todavía puede ser Huracán, puede ser Racing. Y los 3 primeros de la tabla anual, que no se repitan con estos equipos. Si sale hoy, como está la tabla, si sale campeón Vélez hoy, están yendo Talleres, River y Boca por tabla anual. Boca está a 6 puntos de Talleres en la tabla anual, está a 3 de River, pero River tiene un partido menos y además tiene mejor diferencia de gol, o sea, es como si estuviera 4 puntos arriba. El tercero que va por tabla anual va a un repechaje para entrar a la Copa. Tiene que pasar 2 llaves eliminatorias para entrar a la fase de grupo. Y encima, si perdés la primera fase eliminatoria, no jugás ni la Sudamericana, que es un sistema ridículo. Le pasó a Godoy Cruz este año, que clasificó tercero por tabla anual, jugó la primera llave con Colo-Colo, fue eliminado por Colo-Colo y no jugó ni siquiera Sudamericana, y los que en la tabla quedaron por debajo de Godoy Cruz, como Boca, por ejemplo, en la tabla anual del año pasado, jugaron la Sudamericana. Así que quedó una situación medio compleja. Boca juega el domingo a las 21:45 de la noche con Gimnasia en la Bombonera.
Vuelvo con vos en un ratito nada más. Nos vamos con Gonzalo Carrarenos. Ni chofer, un colectivo de TAM se atropelló a dos mujeres en Córdoba. Momentos antes, hemos escuchado en la crónica, el conductor sintió un desperfecto y se bajó junto a todo el pasaje. Las heridas fueron trasladadas al hospital de urgencias, están fuera de peligro. Ya también actualizamos esa información. Carrasquera, te escuchamos, bienvenido.
Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, efectivamente, ¿no? Podría haber sido una tragedia mayor, porque esta señora justo estaba en esa esquina y este colectivo se frenó. Primero que no estaba a tanta distancia donde había frenado. Frenó para que se bajen los pasajeros. Avisó a la TAMSE de que tenía un inconveniente el colectivo. Ahora, ¿qué inconveniente tuvo? Bueno, evidentemente algo pasó. Se habla de los frenos, se habla de que no se puso el freno de mano, que el colectivo estaba encendido o que el colectivo estaba apagado. De hecho, lo que todo el mundo sabe es que el chofer estaba hablando por teléfono avisando lo que ocurría cuando el colectivo salía de la parada donde había dejado los pasajeros, este colectivo 23, interno 3034 de TAMSE, y sale como 100 metros prácticamente y apunta a esta esquina de Chacabuco de Ilía, a donde hay un kiosco. Es muchísimo el tránsito, y es más, en ese momento cuando ocurre el accidente, Luis, de milagro que estaba en verde, Ilía. Imagínate que eso pasaba en rojo, o sea, el colectivo iba a chocar a todos los autos que pasaban, y bueno, gracias a Dios eso no ha pasado. Solo dos personas tuvieron que ser atendidas, fueron llevadas al hospital de urgencias, pero bueno, tratamos de ver qué es lo que puede, que nos dijeron, qué es lo que puede haber pasado. Porque sabemos que la causa la tiene el doctor Ernesto Aragón ahora en la fiscalía. El chofer fue llevado a la policía judicial para ver si, lógicamente, para hacer los análisis correspondientes. Pero nosotros hablamos con Eduardo Ramírez, titular de TAMSE, y le preguntamos qué puede haber pasado según ellos, que su colectivo es de la empresa municipal, de nosotros, así decía para Cadena 3.
Manifiesta que empieza a sentir un bloqueo, esto es cuando los pulmones en realidad empiezan a frenar el colectivo, se frena en un costado, baja a los pasajeros según el protocolo interno de la empresa para que cambien de unidad y el colectivo después sigue avanzando solo.
A ver Eduardo, ¿hubo un problema de frenos, sí o no? O lo que se sabe.
No, freno, no hay problema de freno, ya tiene ITV al día. Está en condiciones, se le hizo freno hace algunos días atrás, así que la unidad no tiene problemas de freno.
¿Qué es eso de los pulmones que me dice usted? O sea,
los pulmones es un compresor que carga los pulmones de aire de los frenos, los va cargando y cosas. ¿Qué ha pasado? Una vez que ha estado estacionada la unidad, los pulmones se vuelven a cargar y ese, bueno, si no tenía puesto el freno de mano, si estaba encendida la unidad, o si tenía puesta la marcha automática en directa, bueno, el colectivo puede haber avanzado.
Bueno, hasta ahí lo que decía Ramírez, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo quedó el colectivo en el momento que bajan los pasajeros? ¿Estaba en directa? ¿Estaba con el freno de mano? ¿No estaba? Evidentemente, según lo que él dice y lo que comentaba en parte de la nota, el tema de que los pulmones estaban, de lo que es el equipo de freno, se habría frenado el colectivo y eso hace que se frene. O sea, ¿pero qué pasó? ¿Por qué salió del lugar donde estaba parado? Y encima no estaba el chofer arriba. Bueno, le preguntamos ahí a la gente de Utah qué es lo que ellos vieron. Hablamos con Adrián Ventini y así decía para Cadena 3.
Por eso digo que determinó la pericia. El compañero asegura que puso el freno de mano. Obviamente, es lo que de alguna forma dictamina el reglamento. Vos tenés que poner el freno de mano. Y bueno, hay que esperar las pericias para ver por qué el coche continuó su marcha. A ver.
Pero si es freno, son frenos aire.
El compañero, aviso, como digo, a la empresa, pidió autorización para pasar el pasaje y venía con problemas, se prendía una chicharra, es lo que manifiesta el compañero. donde se advertía que, como son frenos aire, no cargaba aire en la unidad.
Si pone el freno de mano, sí, por más que no tenga aire, no carga aire.
El freno de mano debería actuar para que el coche no se mueva. Muchas veces sucede que...
Eso es hidráulico, no es a mano.
Exactamente, por eso digo que hay que esperar las perillas.
Bueno, habrá que esperar las pericias en las próximas horas a ver qué dicen, pero lo cierto es que el colectivo no se quedó quieto, no estaba con chofer, se movió solo y terminó en una esquina neurálgica de la ciudad de Córdoba que podría haber sido, gracias a Dios, no lo fue, una catástrofe.
Gracias, Gonzalo. Jorge Mercado, en otro punto de la ciudad de Córdoba, buenas tardes.
¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes para vos, para todo el equipo, a la gran audiencia de la cadena 3 Argentina. En el hospital de urgencias, bueno, muchas personas, muchos allegados a los médicos atribuyen a un milagro lo que sucedió en el mediodía de esta jornada. ¿Por qué razón? Porque claro, cuando bien relataba Gonzalo Carrasquera, cuando este colectivo emprende su ida sin el pasaje y sin el chofer, justamente en la esquina de Boulevard Chacabuco y Boulevard Ilía, pasaban dos mujeres, una de 50 y una de 74 años. Una estaba paseando su perrito. Dicho sea de paso, el perro quedó a cargo de los propietarios del kiosco, justo que está en ese punto neurálgico. Fuera de peligro las mujeres. Por ello decimos que lo atribuyen a un milagro, porque las dos mujeres quedaron abajo de la unidad de la empresa, muy golpeadas, con la mujer de 54 años con un corte profundo en el labio, otro en la ceja, la mujer de 74 con traumatismo de cráneo, de tórax, pero heridas que están fuera de gravedad, no tuvieron que ser intervenidas ni quirúrgicamente ni ser internadas en terapia intensiva. Lo que nos decían desde el hospital de urgencias es que es muy probable que la mujer de 50 años sea dada de alta en la tarde-noche de esta jornada, mientras que la mujer de 74 años, el alta se va a efectivizar en la jornada de mañana. Por lo cual, bueno, un milagro, Luis. Podría haber sido verdaderamente una catástrofe lo que se vivió en la jornada de hoy, y estas dos mujeres que resultaron atropelladas están fuera de peligro y en las próximas horas van a ser dadas de alta.
Muchas gracias. Títulos.
El Gobierno Nacional confirmó que convocará sesiones extraordinarias para tratar la reforma electoral. El Ejecutivo no incluirá en el temario el presupuesto 2025, pero analiza tratar la privatización de aerolíneas y los pliegos de los nuevos jueces que integrarán la Corte Suprema. Volvió a fracasar la sesión para tratar el proyecto de ficha limpia en la Cámara de Diputados. Los impulsores lograron juntar solo 116 diputados de los 129 necesarios. El diputado Carlos Gutiérrez, de Encuentro Federal, indicó que la falta de quórum se debió a un pacto entre el kirchnerismo y el gobierno nacional. Las petroleras anunciaron un nuevo aumento en el precio de las naftas a partir del 1 de diciembre. Será el segundo incremento consecutivo y se analiza si la suba rondará el 3%. Dos personas heridas fue el saldo de un accidente en Boulevard Chacabuco y Boulevard Iglia, en la ciudad capital. El siniestro se produjo cuando un colectivo de transporte urbano de la empresa TANCE, sin pasajeros ni chofer, se subió a la vereda, chocó contra un poste e impactó a dos peatones. El dólar blue continúa su tendencia bajista y llegó a venderse hoy a 1.120 pesos en la City porteña.
Informados. Al regreso. En Cadena 3 Argentina.
Santo guardián, solcito padre, te pediré que no te apagues, que cuides.
Saludamos al diputado nacional de la coalición cívica, Juan Manuel López, que está en contacto de Cadena 3 Argentina. Diputado Luis Fernández Echegaray y equipo lo saludan. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien. Primera explicación que estamos tratando de encontrarle, diputado, es ¿qué pasó hoy en la Cámara de Diputados? Hay sectores de la política que no quieren que haya gente que se ampare en los fueros y por eso no acompañan la ficha limpia.
Hay sectores de la política que quieren confrontar con Cristina Fernández de Kirchner. Javier Milei salió tercero el año pasado en la provincia de Buenos Aires, y de la única manera, en la elección general me refiero, Salió primero Massa, después Patricia Bullrich, tercero Javier Milei. Y a la Ciudad de Buenos Aires le pasó lo mismo. Entonces él, pensando en ese electorado, no por ahí en el electorado de Córdoba, en el electorado de otras provincias, donde él le fue muy bien, quiere ganarle a alguien, quiere que su hermana, Karina Milei, o su amigo, José Luis Esper, le gane a la peor candidata posible. Entonces para eso la tiene que dejar libre a Cristina, que ya tiene una condena confirmada, y ayer cumplió lo, con el pacto que tienen sellado, que Cristina candidata, te pongo la peor candidata, polarizamos, no queda nada en el medio y jugamos a matar o morir. Un juego súper peligroso que le salió más o menos bien en el 2017 a Macri, de casualidad, y que después nos destruyó a todos cuando Cristina volvió en el 2019. Entendemos que Cristina por ahí está más grande, más cansada, cuando puede volver Axel Kicillof, puede volver Juan Grabois, y todo el esfuerzo que hicimos los argentinos este año se tiraba a la basura por una táctica pésima de Javier Milei, que bueno, que lo institucional, la agenda anticorrupción nunca le importó mucho, pero que con Cristina juega mucho por abajo.
Claro, acá hay una cuestión que prevalece, lo electoral, ¿entiende usted? ¿O ven usted?
Lo electoral y los jueces, ¿no? Hay algo que por ahí se conoce menos, hay un montón de vacantes en la justicia nacional argentina, en la justicia federal, que mi ley está por mandar al Senado. El Senado, Cristina tiene la primer minoría, tiene 33 senadores de 72, un número muy importante, y ahí él está por negociar impunidad, cargos en la justicia. Y además es la Corte, ¿no? Las dos vacantes de la Corte, ahora que termina Juan Carlos Maqueda a fin de año, y que está la vacante vieja de Elena Hayton, que nunca se ocupó. Bueno, el presidente quiere poner un buen juez, como es García Mancilla, pero en el medio quiere poner al peor de todos, que es Ariel Mijo, para negociar con la casta. A Milei, en algún punto, cuando no nos hace la pantomima, se le nota que él se siente cómodo negociando con la casta. A mí lo que más me indigna de hoy, además de que faltaron 9 legisladores de la Libertad Avanza y 2 del PRO muy cercanos a Patricia Bullrich, es que él nos haya mentido, que haya firmado el dictamen sus diputados, que haya firmado la sesión, y que después no vengan. En todo caso hubiesen dicho, miren, la verdad que no queremos, ahora pensamos mejor, pero nos ilusionaron a la gente, nos pusieron a nosotros a poner toda la digamos, lo que esto representa,
sobre todo para que partió la coalición.
Sí, pero no por el tiempo, yo no tengo ningún problema desde el 2016.
No, pero por ahí destinarlo a eso para tratar otras cuestiones, si no
es estaba el proyecto de reiterancia y reincidencia para terminar con la puerta giratoria, estaba el proyecto de juicio en ausencia para poder finalmente ver si podemos juzgar a los autores del atentado terrorista de la Embajada de Israel y de la AMIA, que se amparan en sus países, en Irán, para no ser juzgados. Había temas recontra relevantes. Bueno, que no nos mienta, que no quiera hacerse el que se pelea con Cristina y al mismo tiempo negociar. Porque él en algunas cosas dice la verdad, pero en otras es un mentiroso de primer nivel.
Diputado, le hago una consulta más y ya lo van a saludar mis compañeros. Está también dando vuelta la idea en esto de negociar con la política, ampliar la Corte Suprema de Justicia, y que el radicalismo pueda meter un juez, la coalición cívica otro, el PRO otro, el peronismo otro. ¿Hay algo de eso o es pura fantasía?
Me parece que algo hay. Yo no estoy de acuerdo. Me parece que nosotros no podemos ampliar la Corte para repartir cargo. Eso es lo que supuestamente, él combate y la sociedad rechaza. Nosotros lo rechazamos siempre, eso de ampliar, repartir cargo en la justicia. Y la Corte es un organismo más político, técnico pero político. No puede ser una repartija donde yo te doy, vos me das y después vemos y todos nos salvamos. Me parece que hay que ser muy serios, que hay que buscar una salida para esto de que está trabado, porque a mí no me gustaría tampoco que acuerde con Cristina Kirchner los jueces de la Corte. Nada bueno va a salir si está acordado de esa manera. Y tiene que haber una selección, tiene que haber una salida de poner jueces honestos, de poner jueces impecables y demostrar, en todo caso, exponer a Cristina Kirchner que no te quiere votar un juez impecable, pero no amenazar, no mientras la gente está preocupada en que por ahí la plata no alcanza, o en que hizo un esfuerzo muy grande y ve algunos frutos ahora cuando la inflación baja y está algunos preocupados, pero algunos un poco más tranquilos. Bueno, hacer todas estas cosas que la política está acostumbrada a hacer. ¿Hay un nuevo gobierno desde hace un año? Sí. ¿Hizo algunas cosas bien? Sí. ¿Otras más o menos? También. Bueno, que no haga las cosas mal. Nosotros estamos para eso, para evitar, para ayudar, pero al mismo tiempo para evitar imponer límites cuando el exceso y el agrande que te puede pasar en el poder, que te hace perder, te lleva a hacer las cosas mal.
Juan Manuel, ¿cómo le va? Alejandro Augusto, lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Bien, más allá de la diputada esta que se largó a llorar en la Cámara, digo, y debería dar una explicación al pueblo, en definitiva, porque son los representantes del pueblo, pero ¿le dieron alguna explicación la lista de diputados que usted exigía, que veo que ha conseguido?
Sí, sí, no la dieron a la lista.
Sí.
¿Explicaciones?
Pero,
no.
Pero explicaciones, ¿cuál...?
Hay una diputada de Salta, sí, que mostró una venda en el brazo, pero la verdad que se la veía muy exultante explicando que no había dado cuero porque se sentía mal, y hay un médico en la Cámara que ha repartido certificados médicos, pero de algo, perdón, de colitis, digamos, que algo incomprobable. Digo, nadie va a ir al baño a ver cómo uno... Me da vergüenza decir esto, pero hacían eso, esas maniobras. Un diputado que dijo que comió mucho fiambre y que por eso tuvo que ir al baño. Claro, ¿qué le va a decir el médico si uno dice que tiene ese problema? Sí. La verdad que es muy patético. Si uno toma una decisión política que es no dar quórum porque no apoya la ficha limpia, después no tiene que querer venir a justificarse mintiendo. Digan, miren, no estoy de acuerdo, o digan, me llamó, no sé quién, Santiago Caputo o el que sea, me dijo que no baje, o... Pero digan la verdad. Porque somos todos grandes, porque la sociedad está harta de la mentira, y porque me parece que todos podemos tener posiciones, siendo respetuosos, que los Pichetto no bajó. Pero que la verdad que Pichetto, más allá que no me guste lo que hizo, nunca estuvo a favor de la ficha limpia. Siempre, digamos, bancó que no vayan presos los expresidentes, con Menem ni con Cristina. Yo no lo comparto, pero no te miente, digamos, no inventa que lo hago porque no sé qué, que me descompuse. Nosotros en la coalición sí tenemos una posición totalmente distinta a la de Pichetto, pero no nos mentimos entre nosotros, no nos mentimos, decimos, miren, nosotros más haríamos que no pueda ser nadie candidato si está procesado, digo, condenado en primera instancia nomás por un delito de corrupción, no con condena confirmada, como Cristina Fernández de Kirchner, con recursos ante la corte. Una persona que se robó un auto o un almacén o lo que sea, no puede ser candidato. Digo, nomás cuando ya lo procesan y lo indagan, lo procesan y está en una preventiva, no son candidatos. Entonces, ¿por qué no podemos ajustar esto que se dio en llamar ficha limpia para que las personas que ya están recontra probados que son candidatos y que quieren apelar a la corte porque tienen la posibilidad, vengan a buscar fueros al Congreso?
¿El corto plazo y el apoyo que tiene hoy de la gente cree que le puede llegar a alcanzar a Milei pensando en el 2025 y tenerla siempre Cristina al frente?
Y bueno, este es un ataque, es un movimiento táctico para eso, por si no le alcanza el apoyo popular. Yo creo que la gente ha hecho un esfuerzo enorme que valora la baja de la inflación, pero no se va a comer cualquier cosa. Me parece que hay cosas que también, no sé, la boleta única en la que nosotros lo ayudamos un montón a que salga, porque la verdad que la veníamos reclamando del 2007 o otras cuestiones, pero no hay que jugar con la credibilidad que él se ganó, porque la sociedad está muy dolida y no tolera una frustración más. Entonces, seamos honestos, seamos sinceros, digamos las cosas y aceptemos que por ahí gente como nosotros puede apoyar algunas cosas y poner límites en otras. Y en todo caso, que no acuerden con ellos, que charlen con nosotros para ir sacando lo que se puede, porque todos los días se puede lograr algo.
Diputado, sobre las sesiones que se van a extender en diciembre, las extraordinarias y el debate, sí, del presupuesto, ¿hay algo o también ya queda un día?
Rumores, el presidente de la Cámara de Diputados no nos puede confirmar nada, la verdad que todos los días le preguntamos.
¿Va a seguir siendo Martín Menem el presidente de la Cámara de Diputados?
Veremos, yo creo que sí, pero hay que cambiar algunos modos. Me parece que el que jugó muy mal esta semana fue José Luis Espert, que cerró la comisión de presupuesto para que no haya presupuesto, haciendo una bravuconada para negociar de otra manera. Me parece que hay que ser muy prudentes, muy tranquilos, hacer las cosas con seriedad y no jugar de machito que cierra las cosas y que putea, porque un día eso se acaba, esa táctica se acaba. Y hoy Argentina no va a estar, sí, y se va a acabar también esa táctica peligrosa.
Gracias por su atención.
A ustedes, muchas gracias.
Hasta luego. Era el diputado nacional de la coalición cívica, Juan Manuel. Se me hizo una laguna, perdón. López, Juan Manuel López, bien, Manuel, ay, López. Perdón. Perfecto. Mauricio Conti, ahí está, lo tenía Conti en línea y se me hizo una laguna. ¿Cómo anda?
Muy bien, Luis.
No es por usted, ¿no? No es por usted, no. La laguna, no, es mío.
Ahora, hablando de laguna, lo que pasó hoy en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, más que una laguna, era pelo de papelón.